Cuando llegamos a las 10:30 de la mañana de este lunes, en el día de hoy, la entrevista política que teníamos prevista ofrecerte la tenemos ya lista y preparada para ello. Con nosotros, candidato número uno por Junto por Paz a la Nueva Canaria, Rafael Perdomo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y también tenemos concejal ya en el día de hoy, y también Miguel Ángel Afiña, ¿qué tal? Buenos días, concejal, también, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, empecemos hablando, si les parece, Rafael, porque a Miguel Ángel lo tuve la semana pasada, empecemos hablando, darle un pequeño repaso a cómo vivió esas elecciones del pasado 28 de mayo.
Bien, bueno, buenos días a todos. Bien, yo creo que el 28 de mayo las elecciones fueron, se ha hablado siempre de la limpieza de las elecciones el 28 de mayo, yo creo que en absoluto, ¿no? Han sido unas elecciones limpias, desgraciadamente, ¿no? Nosotros actuamos con absoluta limpieza, pero creo que todo el mundo no puede decir lo mismo, ¿no? Dicho esto, visto los resultados, yo creo que al final la situación, en el caso nuestro, de Junto por Paz a la Nueva Canaria, no estuvo mal, ¿no? Sacamos alrededor de, para el ayuntamiento, unos 900 y pico votos, que para un partido nuevo, de nuevo, que se había constituido hace escaso un año, y Nueva Canarias, que aquí lo cogió Miguel Ángel como secretario general con un solo militante, pues no creo que estuvo mal. De todas formas, nosotros creíamos que podíamos haber sacado un concejal más. Pero bueno, así fue la situación, en que terminó la historia, y a partir de ese momento, pues estamos dispuestos a, si nos toca estar en la oposición, como nos ha tocado, pues a seguir trabajando, a seguir batallando, colaborar en aquellas cosas que entendemos que son necesarias, importantes para el Ayuntamiento de Pájara, y haciendo una oposición dura y de frente para las cosas que entendemos que no son las adecuadas para el municipio.
Se sacaron votos, ¿no? Fueron 900 sí. Votos, sí, como bien estás comentando, ¿no? El tema de una nueva creación, el movilizar personas, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, no es lo mismo un partido como el Partido Socialista, el Partido Popular, que tiene ya una sigla reconocida, que mucha gente le vota por inercia a esos partidos, que un partido nuevo que prácticamente lo tienes que vender, ponerlo en el mercado, y a partir de ahí empezar votos que prácticamente son votos individuales de los componentes de la lista electoral y de los que están alrededor, en las ejecutivas, en nuestras campañas. Pero bueno, no se ganó Zamora en una hora. Es decir, los partidos políticos que empiezan de nuevo, empiezan poco a poco, empiezan fundamentándose con pequeñas actuaciones que luego se irán desarrollando si la gente que está al frente de estos partidos tiene capacidad de desarrollo. Y yo creo que yo experiencia en eso tengo suficiente. Yo cuando empecé en el Partido Socialista empecé con un concejal. Y llegamos a tener 8 con una serie ganando unas elecciones consecutivas. Por lo tanto, estuvimos un montón de años, pasamos de 1 a 3 a 5. Quiero decir que requiere un esfuerzo y un trabajo importante y ganarte la confianza de los electores. Y en este caso concreto, sé de algunas personas que lo votaron al Partido Socialista pensando que yo estaba ahí todavía. Esa otra de los handicaps que tuvimos. Pero bueno, en definitiva, visto, lo importante es de esa experiencia sacar las conclusiones que entendemos que son necesarias y empezar a plantear cómo habría que hacer otra campaña electoral que no había que hacer en las mismas condiciones en las que se hizo esta. Hay una enorme diferencia entre cómo planteamos nosotros unas elecciones de carácter limpio y cómo se planteó de otra forma. Son temas que yo, si tuviese que plantear ahora, las plantearía de forma muy, muy diferente.
Hay dos preguntas que yo he realizado, ¿no? Se las realizaba a Rodrigo, a Pedro Armas el otro día, y también se las comentó el día de hoy ustedes, ¿no? El tema de ir a votar obligatoriamente, es decir, que se obliga a las personas a votar, y sobre todo también que hubo otro comentario en esa misma entrevista de Pedro Armas, en la cual sí creen ustedes que no deberían haber pacto, sino que la lista más votada fuese la que gobernara. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo más que votar obligatoriamente, obligar a votar obligatoriamente, yo creo que lo que había que hacer es que todo el que fuese a votar cogiese la papeleta de la cabina.
Sí, pues sí, sí. Sería mucho mejor.
Que no viniese con papeletas ya, que, en fin, en unos casos que vienen voluntariamente y en otros que poco menos que se lo obligan casi casi a que lleve tal o cual papeleta, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que todo el mundo pasara por la cabina y cogiese allí sus papeletas y punto, y se acaba la historia, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y la otra pregunta era
el tema de no haber pacto, sino que la ley estaba votada ya.
Bueno, vamos a ver, esto es otra cuestión que es una especie de leyenda urbana. Vamos, sí, a ver, el Partido Popular ha propuesto infinidad de veces al Partido Socialista que se haga una ley donde diga que la lista más votada es la que gobierna. El PSOE siempre se ha negado, nunca ha querido. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa ahora? Partiendo de esa base, ¿quién es capaz de gobernar? ¿Quién sume? Al final, ¿quién sume? Una mayoría, da igual quién sea quien la sume. El tema de cuando se habla de estabilidad, la estabilidad no la genera que tenga más o menos concejales, la estabilidad se genera por una persona o un grupo de personas que sean capaces de coordinar un proyecto y que sea un proyecto donde se le dé participación a cada uno de los representados, y eso da estabilidad, porque es tan inestable un grupo que tenga 15 que es tan inestable que un grupo que tenga 11. Dependerá de quién gestione ese grupo. Ahí está la cuestión, la estabilidad, en ser capaz de gestionar a ese grupo. Por lo tanto, ¿es tan inestable o es tan estable un grupo con 11 que un grupo con 15?
¿Cómo lo ves, Miguel Ángel?
Con el ojito de cristal, como decía. Hombre, yo te digo una cosa. Una de las cosas importantes que está comentando Rafael es eso, es el tema de estabilidad. Ya no vayamos a entrar en quién ha creado o no ha creado la inestabilidad con los ejemplos palpables que tenemos en esta última legislatura, ¿no? Pero lo que sí está claro es que lo que debe prevalecer en cualquier tipo de pacto es la lealtad. Eso no lleva la más mínima duda, la lealtad. Si tú desde el principio sabes que, como están diciendo de mí por la calle, algún elemento que no viene aquí a nombrarlo, de que con los resultados de estas últimas elecciones no había posibilidad nada más que pactar los dos partidos más grandes. Quiero recordarle aquí a la ciudadanía que aquí se daban tres escenarios posibles a la hora de pactar. Uno, que era el Partido Socialista con Juntos por Pájaros Canarias. Otro, que era Coalición Canaria con el PP y con nosotros. Y el otro, que era... ¿cuál es el otro que me viene ahora a la mente?
Coalición PSOE.
Coalición.
El actual.
Coalición PSOE, que es el actual. O sea, que habían tres. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, la persona que está vendiendo por ahí es que en el primero de los casos, en el primero de los casos donde sumaba coalición con nosotros y con el PP, no había estabilidad ninguno porque no se sumaba. Y yo aquí, si no me falla la memoria y los números son los que son, yo creo que 6 y 3 son 9 y 2 son 11. Eso sí suma. Lo que pasa es que lo que no suma es, y claro, si ya estás diciendo de entrada que uno te va a traicionar, entonces sí que no suma, ¿no? Pero habían tres escenarios, ¿no? Y en cuanto a lo que estás diciendo de la lista más votada, pues yo, pues totalmente de acuerdo. Eso sería una democracia real, al igual que otros sistemas que son todavía más perfectos, que es el sistema de listas abiertas, donde la ciudadanía pueda votar directamente a las personas que más confianza le merezcan y no tenga que ir necesariamente a unas listas, ¿no? Pero bueno, eso en nuestro país no se ha dado nunca, ni a muchos, pero es un sistema de elección bastante, bastante más justo y más limpio, ¿no?
Ha comentado Miguel Ángel el tema de los otros posibles pactos, ¿no? Que se pudieron dar en esta antes de darse el final, como fue Coalición Canaria del Partido Socialista, ¿no, Rafael?
Sí, bueno, vamos a ver. Había, ya Miguel lo ha explicado perfectamente, que los números son los números y las matemáticas en este caso no fallan, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasaba aquí? Vamos a ver, vamos a hablar con claridad y dejarnos de tapujos. Es decir, aquí había un pacto previamente hecho entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Está claro, está más que claro, estaba hecho. Y nosotros lo sabíamos, que si sumaban, iban a gobernar. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quería quedarse fuera del gobierno. Ellos sabían que si hay un pacto donde no estén ellos dos, uno de los dos se queda fuera. Claro. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Oye, vamos a garantizar nuestro puestito sumando nosotros. Esa es la cuestión. Eso es lo que pasó, lo que hay y lo que pasó después, en definitiva. No hay más historia. Por lo tanto, yo creo que ese pacto estaba previsto, estaba hecho, y es lo que pasó. Los indicios de lo que pasó el día de las elecciones, etcétera, nos vienen a manifestar algo que ya sabíamos claramente que iba a pasar. Por lo tanto, no nos rajemos las vestiduras, no vayamos diciendo lo que no. Aquí todo el mundo se quería garantizar su puestito de gobierno en el ayuntamiento, y ese pacto era el que favorecía a los dos grupos, tanto a coalición como el PSOE, y por eso lo hicieron, ni más ni menos, por encima de ideologías, por encima de cualquier otra cuestión. Y se veía claramente que por parte de coalición no había el más mínimo interés en llegar a un acuerdo que no fuese eso. Pero eso ya lo sabíamos todos, y eso creo que es vox populi, todo el mundo lo sabe. Es decir, decir lo contrario es intentar engañar a no sé quién, porque esa es la realidad.
Hemos hablado fuera de antena el tema del acto de investidura, que en Pájara es el único ayuntamiento, por lo menos de Fuerteventura, en el cual los distintos portavoces de los distintos grupos que se forman en el arco del pleno no toman la palabra. Lo digo sobre todo porque en Trineje, Antigua o Puerto Rosario, La Oliva, en Betancuria también se tomaba la palabra y se hablaba, ¿no? Miguel.
Bueno, sí, lo estábamos comentando antes de iniciar la entrevista, ¿no? Pero esto no es un tema de que, pienso yo, de que no sea porque la persona que toma posesión en la alcaldía le tenga ningún tipo de miedo a nadie, sino porque históricamente, según mi memoria, esto no se ha hecho nunca en esta corporación en Pájara. Tradicionalmente sí es cierto de que el alcalde cuando toma posesión, pues le pasa la palabra pues a los diferentes portavoces de los otros partidos. Pero tengo que decir aquí que yo también tomé posesión en el año 2019, y cuando se termina el típico speech que largamos los alcaldes cuando se toma posesión, si no queremos que haya ninguna cosa que no haga mucha gracia, pues se termina la sesión diciendo que se levanta la sesión y punto. Pero sí es cierto que en el resto de corporaciones de la isla, en todas, pues se entabló un debate un poquito antipático en alguna corporación que no, sí, venía, sí, sí, que no venía al cuento, pero bueno, no vamos a hablar de esto, ¿no? Quiero sí decir aquí que, hablando de este tema de la limpieza de las elecciones, que es un tema que ha creado cierta hilaridad, el otro día en una entrevista que tuviste aquí con el amigo Ray y con Alexis, manifestó Ray que nunca he tenido el más mínimo problema ni incidencia con él, pero parece que el primer síntoma es que parece que eso no se va a intentar mantener, lo que es la cordialidad y este tipo de temas. Porque me dice que ya no va a volver a hablarme de mí, no sé si le he hecho cosquilla o algo, pero sin haber mantenido con él nunca ningún tipo de problema, pero si quiere que me respete, que le pida perdón a los ciudadanos, porque manifesté lo que es del dominio público en toda la ciudadanía, que hubieron cosas muy extrañas el día de la jornada electoral, y eso es del dominio público, eso no lo vengo yo a decir aquí ni con invento. Ninguna persona, que es el 99,9999, se puede sentir ofendido al yo decir que hubieron maniobras graves en ese día, sobre todo en la zona nuestra aquí del pueblo de Morrojable. Y eso, no sé por qué tengo yo que pedirle perdón a nadie, si la gente, una parte importante de la ciudadanía lo conoce perfectamente. Y quien haya votado, vuelvo a repetir, que ha sido prácticamente pues el 100% de la ciudadanía, pues no se sentirá ofendido por mis palabras, ¿no? Sin embargo, sí le pedí por favor, y creo que no quiso escuchar el mensaje que dejé en este medio, en el que le solicitaba tanto a él como al amigo Alejandro y al amigo Blas, si pasan por aquí, que por favor atendiesen a mi solicitud de que manifestaran en este medio si Miguel Ángel Grafiña se había ofrecido la misma noche electoral a algún partido para intentar involucionar o cambiar aquí algún pacto. Estuvo en este medio, tuvo la oportunidad de decir, oiga, pues lo que este señor está solicitando es verdad o es mentira, porque yo no le estoy diciendo que ratifique lo que yo le digo, sino que diga simplemente si Miguel Grafiña ha hablado con ellos desde la primera noche. Sin embargo, de esa cita se olvidó, y lo que dice que como no va a hablar más de mí, pues seguramente que ya no lo dirá más nunca, ¿no? Si quieres que alguna otra cosa que me haya...
Sí, el tema en el día de hoy, pues se había invitado al secretario insular, a Blas Acosta, a venir el miércoles. Estamos pendientes a la espera, y evidentemente esa pregunta se la haré al secretario insular, a Blas Acosta, para ver que si él tiene constancia de ello o no, ¿no?
Seguramente que Blas sí te contestará a esa pregunta, y además te lo ruego, por favor, que tomes buena nota, que no te olvides de hacérselo.
Sí, no, por supuesto. Otro de los temas escabrosos que va a tener esta legislatura es el tema de la guardería de Costa Calma, ¿no?
Sí.
El tema de la guardería de Costa Calma, porque claro, estaba hablando con quien tiene la propiedad registrada a su nombre, la guardería de Costa Calva. Estaba hablando con él, e incluso el pasado viernes Pedro Armas, alcalde saliente, comentaba que si él fuese hubiese ido a la subasta, pero no le decían que no, desde la secretaría del Ayuntamiento de Pájara, y ya se había puesto en contra de la secretaría en el tema de la finca de Ajuy, y que no lo iba a volver a hacer con el tema de la guardería de Costa Calma.
Me permites, Rafael, porque es que tuve la oportunidad, siendo concejal de urbanismo, de ver este expediente, y ya desde el principio existía una rumorología, además totalmente fundada, de que la parcela donde está la guardería de Costa Calma no era de propiedad municipal. Pero eso se dejó pasar el tiempo, hasta que el verdadero propietario, pues por una serie de procedimientos judiciales y de embargo, pues se convoca pues una subasta pública en los juzgados que llevan este tipo de actos, y donde se demuestra que esa parcela, ese suelo, no era suelo municipal. Eso fue en su día, fue suelo municipal, a la raíz de unas sesiones obligatorias que se hicieron con el tema de todos los temas de los planes parciales ahí en la zona de Cañada del Río y de Costa Calma, pero que después otra vez recuperó el mismo promotor, recuperó el suelo y posteriormente se lo vendió a otras personas, ¿no? Pero miren ustedes qué cosa más curiosa, que cuando se sabía que ese suelo, según informes absolutamente rigurosos de profesionales en la isla, tanto en derecho como en urbanismo, cuando se conoció el tema de la fecha de la subasta de eso, se le pasó al señor alcalde, como dijo 12 días antes, toda la información por si el ayuntamiento estaba interesado en presentarse a esa subasta, que aunque algunos dicen que no es legal que el ayuntamiento se presente a una subasta, parece ser que eso no es cierto, que se podía haber presentado perfectamente. El tema es que se dejó el tema. El señor alcalde justificó la incorporecencia del ayuntamiento en esa subasta argumentando como que el secretario de la corporación había dicho que ese suelo era, pues, que según sus informes y el informe de patrimonio seguía siendo del ayuntamiento, cuando estaba absolutamente demostrado con una nota registral donde el registro de la propiedad dice quién era el propietario, y no se presentó al ayuntamiento. Consecuencia es que por una cifra absolutamente irrisoria, cuando esa parcela está tasada en 1.400.000 euros, se lo adjudica el ciudadano este que tú acabas de nombrar ahora, creo que fue en 180.000 euros. Dígame usted cómo se puede dejar escapar un suelo de ese tipo, con la importancia que tiene, de una infraestructura ya encima de ella, y más una infraestructura educativa, se puede dejar escapar eso. Consecuencia, lo de siempre. Y como estamos tan acostumbrados a ganar todos los procedimientos judiciales que se mete este ayuntamiento, pues este es otro procedimiento judicial que claramente va a perder el ayuntamiento. Ahora le tocará, pues, a este próximo grupo de gobierno, casi con toda seguridad, llegar a cualquier tipo de acuerdo con este propietario, pero que va a significar que casi con toda seguridad el ayuntamiento tenga, para recuperar ese suelo, tenga que pagar como 4, 5 o 6 veces lo que se lo adjudicó, la persona que se lo adjudicó en subasta, limpiamente. Lo que está absolutamente claro, y que va a ser así, es que el ayuntamiento va a perder ese procedimiento judicial, seguro.
¿No les parece, antes de que Rafael también valore, no les parece que muchas veces lo público Es decir, da igual, es decir, lo digo a tenor de esto, ¿no? Es decir, según me decía Pedro, yo sí hubiese ido a la subasta, me decía, ¿no? Pero que tenía el informe negativo. Es decir, parece que no sé, que aquí da igual el dinero público. Muchas veces el ciudadano le tiene ese concepto, ¿no? De decir, parece que le da igual.
Bueno, yo depende de quién, es decir.
Sí, claro, por supuesto, por supuesto.
Depende de quién gobierne.
Por supuesto.
Como tocó gobernar, no era igual el dinero público. Bastante, bastante trincaditos que estuvimos durante muchísimo tiempo, incluso sí, buscando dinero para pagar exclusivamente las nóminas sin echar a nadie del ayuntamiento, a ningún trabajador. Que el dinero público cuesta mucho mantenerlo. Por lo tanto, sí que sí. Lo que pasa es que, claro, que hay quien se preocupa y quien no. Yo recuerdo que, por ejemplo, aquí tenemos dos casos contradictorios totalmente diferentes. La finca de la Juí, que se podía haber comprado por 600.000 euros, se compra por 1.800.000. Aquí, una guardería que se pudo haber, el ayuntamiento ido a la subasta y comprarla por 180, 200 o 250.000 euros, no. Y ahora tendrá que pagar 1.000.000 y pico por recuperarla. Bueno, pues son dos casos totalmente diferentes. Echa las cosas al revés, justamente como no se deben hacer. Bueno, pues esa es la cuestión, en eso consiste la gestión pública, en saber aprovechar cada momento y en saber comprar los espacios públicos, los espacios o las zonas determinadas, en el caso concreto la guardería o la finca de Ajuí, por el menor precio posible, ahorrando dinero a las arcas municipales. Esa es la cuestión, eso se llama gestión, saber gestionar, saber hacer ese tipo de cosas. Yo creo que, y en este caso se ha hecho justamente al revés, en un caso se hizo lo contrario de lo que se debió hacer.
Por alusiones, don Miguel Ángel, se le nombraba el otro día también en esa entrevista entre Raimundo da Costa y también Alexis Alonso, ¿no? ¿Algo que comentar?
Pues mira que llevamos diciendo tiempo de que no deberíamos entrar en alusiones.
Lo sé.
Pero parece ser que no, pues que no se quiere, como dicen los indios, la paz. La paz, y aquí siempre vienen. Porque es que cuando se dice cualquier cosita de interpreto yo, de algún adversario político, lo que sea, debería ser la cosita un poquito más serio, ¿no? El otro día el excompañero Alexis, yo no sé si es que tiene una obsesión patológica que tiene conmigo, porque hay cosas que cuando se hacen con mala intención, es lo que te obliga a salir a la palestra para intentar justificarte y por supuesto desmontar cuando es una mentira patológica, porque eso no tiene ningún tipo de eso, ¿no? Ahora está intentando meterme, o sea, buscarme problemas con mis propios excompañeros, diciendo que porque el hecho de que yo haya dicho, como dije en su momento aquí hace 2 años, que parece que a algunos no les sentó bien, no sé si recuerdas, en tu medio lo dije, de que existían muchos casos de donde la vocación política no existía y había mucha gente en política que estaban sentados allí por el puestito y por el sueldo. Eso no es, pero es que eso no es ninguna, pregunte usted donde usted quiera, que eso no es ninguna novedad. Yo nunca he tenido nada en contra de los compañeros que tuve el honor de estar con ellos en la institución. Y también te he dicho en un par de ocasiones de que en la medida de lo posible, si alguna vez vine por aquí, les puedas preguntar a todos ellos, si yo tuviera, pero el más mínimo problema, nunca con ninguno de ellos, y si siempre no les mostré mi apoyo y mi colaboración en todas las cosas que necesitaran en ese tema, ¿no? El otro día pasó por aquí un excompañero, curiosamente, a colación de lo que estamos hablando, que no es de mi grupo. El señor Rodrigo, cuando le hiciste una pregunta de por qué, o dando una explicación de por qué el señor alcalde había dicho que una serie de compañeros que había tenido el grupo de gobierno, sino que eran unos ineptos, pero que y recordarás la contestación del señor Rodrigo, donde dijo que esa serie de compañeros no habían hecho más trabajo porque tenían un bloqueo y les ponían problemas y tal. Y le preguntaste, ¿y se puede saber qué compañero? Y contestó, pero taxativamente, Alexis. Quien más problemas le ha puesto a los compañeros que él dice que yo estoy y que yo les he bloqueado, que estoy intentando involucrarlo, pues ya lo dijo claramente el señor Rodrigo aquí, quién es el que los tiene, ¿no? Y después, para terminar esta polémica, en todas las entrevistas que se le hace, vuelve otra vez con que si tengo 70 y no sé cuántos años, 73 años, 72 años, tal. Y tú sabes que esto se escucha mucho en la calle, por supuesto, la propia familia. Pero no se le ocurre nunca decir porque lo desconoce. Lo desconoce, o si lo conoce, bueno, él no estaba ni por todo esto, que efectivamente, que todo el mundo me conoce en Morrojable, que todo el mundo sabe quién soy, no faltaba más, o no faltaría más, después de 50 años que llevo aquí, y de 43 años militando en el partido que se creó de una manera maravillosa, Asamblea Más Obrera, donde él no había ni nacido, pues es lógico que sea, y ser fundador de los partidos, que me conozca la mayoría del pueblo, ¿no? Y le puedo decir, durante esos 43 años de militancia, nunca, nunca Miguel Grafiña se postuló para ir en ningún puesto de alcaldía ni nada que se le parezca. Y tuve más de un ofrecimiento, más de uno no, y más de dos y de tres, nunca. Nunca me postulé. Y usted sabe, o se pregunta, y en las últimas, en el año 2019, ¿no se presentó usted? Me presenté porque me fueron a buscar ellos no. El secretario insular, con otro compañero que se llama don Lázaro Cabrera, me fueron a buscar al Club Náutico, donde estaba yo sentado, y me pidieron, por favor, si yo quería apoyar este proyecto tan bonito y tan eso. Pero nunca, nunca me postulé ni me presenté a ningún tipo de acción. Y es más, hay una compañera aquí, que era la cabeza de lista de esa formación, que puede certificar, si alguna vez, que ella ya no viene por aquí porque no tiene ningún cargo público, pero te la encuentras por ahí, si Miguel Grafiña le dijo y se reunió con ella también en el Club Náutico y le dijo, voy a decir el nombre porque aquí no se está ocultando nada, a doña Pili Saber, le digo, Pili, si tú te presentas, yo ni de coña voy aquí, no, yo no me voy a presentar, y yo acepté eso porque Pili no quiso estar, no por otra cosa. Y de ahí que le digo al amigo Alexis que es normal que la gente me conozca, pues con ese tema de presentarme a las elecciones sacamos en Morrojable 900 y pico votos, que me parece recordar que en estas últimas han sacado 600 o así, han perdido, de las últimas elecciones ahora han perdido en el núcleo urbano de Morrojable, han perdido 300 y pico votos. ¿Será que también algo tendré que ver yo del conocimiento que tiene la gente mía y de Rafael, ¿no? Pues eso era lo que quería decirle a este señor, que es mi intención, en la medida de lo posible, no volver más aquí a polemizar, que en la medida de lo posible, le prometo que si él se olvida de estar metiendo cizaña aquí y envenenando todo este tema, le prometo que yo no volveré a hablar de él nunca más en esta emisora.
Rafael, ¿algo que comentar al respecto?
Bueno, con el tema de la guardería, yo creo que ha quedado perfectamente claro, es lo que es, y ya está, ahora habrá que ver, y eso es una papa caliente que tiene el actual grupo de gobierno y tendrá que resolver, porque la tiene que resolver sí o sí, porque la guardería tiene que seguir funcionando, es absolutamente necesaria, y es una infraestructura que debe tener el ayuntamiento. Por otra parte, yo creo que ahora esperar un poco a que se hagan los decretos de delegaciones que se hará ahora. Veremos a ver qué decretos son los que se hacen, quién, qué áreas tiene cada cual, y cuántos liberados va a tener ese grupo de gobierno. Yo espero que ese grupo de gobierno se constituya formalmente, que funcione bien, esperemos, y que funcione democráticamente, porque hay una cuestión que está clara: hay una acción, gobierno, oposición, acción, reacción. Si tú eres capaz de mantener un grupo de gobierno funcionando democráticamente y dándole juego a la oposición, así te responderá la oposición. Si intentas hacer un grupo de gobierno absolutamente sectario, pues tendrás una oposición mucho más dura y mucho más contundente. Yo he estado en los dos sitios y he hecho las dos cosas. He estado en la oposición con un grupo que era absolutamente, no daba juego ninguno, leña al mono hasta que hable inglés, y he estado en la parte contraria, siendo colaborador con la oposición y la oposición siendo colaboradora cuando le das juego y cuando le das posibilidades de que la gente actúe en consecuencia, que es realmente como debe ser. Mira, por ejemplo, de Pedro Armas se discute mucho, se puede decir lo que sea, pero hay una cuestión que yo siempre he planteado, que es una de las cosas que se ha hecho bien, es que para el tema del plan general, hasta ahora, y digo hasta ahora, había una comisión de seguimiento del plan general donde estaban representados todos los grupos políticos y donde todos los grupos políticos podían proponer, podían decir y podían hacer lo que creían conveniente. Es verdad que a última hora no se nos dejó ver los decretos por las prisas de que se acababa este mandato, etcétera, ¿no? Y no estuvo la cosa bien últimamente porque no estudiamos con detalle convenio. Cada uno de los convenios que había. Eso es lo único que tengo que decir. Pero por el resto, se estuvo trabajando relativamente bien porque había información, se hablaba, se comentaba, se había propuesta, se consensuaba cuestiones y tal. Por lo tanto, yo creo que esa es la línea en la que debe funcionar este nuevo grupo de gobierno. Y eso lo veremos. De todas formas, nosotros sí que tenemos claro que en aquellas cosas que entendemos que son necesarias y buenas para el municipio de Pájara, vamos a colaborar y vamos a aportar con contundencia, me refiero, dejándonos el pellejo si es necesario para que salgan temas, por ejemplo, sin ir más lejos, el buceo Pepe Damaso, sin ir más lejos, o el Palacio de Congreso, etcétera. Hay un montón de temas en los que estamos dispuestos a colaborar y trabajar.
La avenida también, la conexión del muelle con la avenida.
También, por ejemplo, hay un montón de temas que son clave y esenciales para el municipio, donde nos implicaremos rotundamente. Ahora bien, y hay otros temas donde no se hacen las cosas como deben hacerse, pues tendrán también una oposición rotunda, sin lugar a dudas.
Hablemos un poquito, si le parece, también del tema de la Lajita, ¿no? El plan parcial de la Lajita 2000, que también es otro tema importante a tener en cuenta en esta legislatura. Miguel Ángel.
Bueno, voy a darte una primicia.
Qué bueno.
Que no sé si te la merece, como dice el otro. Una primicia. Bueno, observamos con una cierta incredulidad, aunque nos llena de, por lo menos, de ilusión, a ver si esto de verdad tiene algún tipo de salida. Mire toda la ciudadanía, qué cosa más curiosa. Ustedes saben que llevamos desde hace un año y pico.
¿Cuánto?
Desde hace un año y pico llevamos intentando que se busque una solución al famoso tema de la Junta de Compensación del Polígono de la Lajita, que está totalmente bloqueada y tiene bloqueado todo lo que es ese importantísimo plan parcial, con lo que eso ya hemos repetido 40.000 veces, que tiene paralizado todo el tema de viviendas en la zona, el CAE, el IES, etcétera, etcétera. Pues mire, esa Junta de Compensación, pues como todo el mundo sabe, está fuera de atribuciones porque cuando se renovó, pues los cargos directivos, parece ser que hubo una serie de efectos ahí en cuanto a los porcentajes necesarios para la validez de esa junta. Y ahora resulta que el día, todo el mundo sabe que las elecciones se celebraron el día 28 de mayo. Miren ustedes qué cosa más curiosa, que hay una convocatoria de Asamblea General, lo que llevamos un año y pico esperando, y ahora hay una convocatoria de esa Asamblea General con el orden del día de la renovación de los cargos del Consejo de Rector, que se convoca el día 30 de mayo de 2023, al día siguiente de haberse celebrado las elecciones locales. ¿Cómo es posible? O sea, la pregunta de la gente, pero ¿cómo es posible que tanta diligencia y tanta efectividad a la hora de esto, ¿no? De que esto se convoque un día después de que se conoce, un día después de que se conoce el resultado de estas elecciones locales, ¿no? Si esto significara que va a hacer el desbloqueo de este tema, pues estaríamos tirando voladores aquí 6 meses, ¿no? Porque llevamos soñando con este tema un montón de veces. Ya en un pleno municipal, el amigo Rafael y Marisol solicitaron en un pleno que por parte del grupo de gobierno se votó en contra, porque dijo que ya tenían otra solución, el alcalde dijo que tenían otra solución paralela, se solicitó pues la ejecución forzosa del plan, de este plan, y se votó en contra. Pero hay una cosa curiosa, que resulta de que esto ahora se ha incluido en esta famosa comisión que acaba de nombrar Rafael, la comisión de la redacción del plan general. Y ha entrado el tema de la ejecución, si no forzosa, por cooperación de esta urbanización, ¿no? Esto está en una modificación menor B que es inminente, porque ya está a punto de terminarse lo que son los plazos de información pública, y es prácticamente inminente esa aprobación definitiva, con lo que el ayuntamiento podrá sacar pues a licitación lo que es esa urbanización, y posteriormente aplicar a cada propietario los porcentajes que legalmente le correspondan, ¿no? Pero claro, ahora se convoca esta junta de compensación. Existen serias dudas de que la Junta esta, ya que está vencida, tenga potestad para esta convocatoria, porque se entiende que quien tiene que convocar y cualquier tipo de reunión de esta Junta tiene que ser el órgano tutelar de la Junta, que es el Ayuntamiento de Pájara. Pero bueno, esperemos que este paso que se ha visto aquí, en la medida de lo posible, si pudiesen intervenir pues otros intervinientes, valga la redundancia, pues sería verdaderamente ilusionante, pero muchos nos tenemos que, como sean los mismos, me refiero desde la Oficina de Urbanismo y alguno más que hay por ahí, que lo único que ha hecho es bloquear esto totalmente, ¿no? Si hay algún interlocutor, o Dios quiera que aparezca una luz de esta que busque el camino inmediato, y si puede ser que sea antes todavía de esto que va a ser inminente, que va a ser una vez que se apruebe esta modificación menor definitivamente, pues será el Ayuntamiento quien actúe, ¿no? Pero solamente el decir que qué curioso que exista, donde llevamos un año y medio esperando esta convocatoria, que se convoque al día siguiente hábil de conocerse los resultados de las elecciones locales.
Curioso de la verdad, Rafael.
Bueno, vamos a ver, está claro que el Plan Parcial Ejita 2000, el desarrollo de este plan, lo venimos manifestando desde hace un montón de tiempo, y que es absolutamente necesario, porque ahí, aparte de la vivienda, tenemos las infraestructuras fundamentales, como es el CAE, el Centro de Especialidades Médicas y el Instituto de la Lajita, etcétera, y las viviendas. Por lo tanto, hay temas donde vamos a ser coincidentes, y yo creo que todos los grupos políticos, tanto el gobierno como la oposición, como es el tema de vivienda, la resolución del agua, el tema de este CAE, el tema del instituto aquí de Morrojable, el tema del instituto de La Lajita, etcétera, etcétera. Y en esos temas que entendemos que son esenciales, fundamentales, que son troncales, pues nosotros vamos a colaborar con el grupo de gobierno intensamente. Esperemos que las cosas tiren para adelante, porque en este caso concreto creo que es absolutamente necesario para el desarrollo del municipio, que junto con el plan general, que es otra de las cuestiones que ya veremos por donde asoma la patita a partir de ahora, pues entonces creemos que va a ser clave para el desarrollo futuro del municipio, ¿no?
Decir como cosa curiosa, y es sin ánimo de crispar, porque todo el mundo seguía se engrifa cuando una persona dice una cosa que es una verdad como un templo. Qué curioso, el día 18 de noviembre, hace prácticamente 5 o 6 meses, hubo un rifirrafe en el Parlamento de Canarias importantísimo. El PSOE y Coalición Canaria se tiran los trastos a cuenta del IES y de CAE La Lajita. El señor La Bandera y don Mario Cabrera. Vamos, ¿sí?, a ver ahora, gobernando juntos en este pacto, que Dios quiera, hablando de todo un poquito, que salga bien, vamos a ver si se ponen de acuerdo y esto se soluciona todo, quién tiene la razón, si uno o si otro, pero mira qué cosa más curiosa de lo que estamos hablando, ¿no?
Bien, comentaré también que a partir de septiembre, que es cuando retomamos nuevamente el Sur Despierta, y los martes, junto por Pájaro Nueva Canaria, va a tener dos entrevistas al mes. ¿Por qué? Porque número de votos, evidentemente. La primera semana, junto por Pájaro, vendrá el día 5 de septiembre, el 12 AMF, el 3 de septiembre, el 19 de septiembre Nueva Canaria, y el 4 de, el 26 de septiembre Partido Popular. Yo lo digo sobre todo por el reparto de los concejales, tiene tres evidentemente, los otros partidos tienen dos y dos, y junto por Pájaro vendrá una semana, Nueva Canaria otra, AMF otra, Partido Popular otra, y es como lo tenemos repartido. De verdad, muchísimas gracias a los dos. No sé si les queda algo más que tocar.
No, solamente si nos puede informar de ahora en adelante, ya estamos de vacaciones.
Oficialmente tienen las vacaciones concedidas. Vayan ustedes a disfrutar a la playa y a donde quieran.
Ya uno no tiene que venir más aquí más por alusiones, ¿no?
Por ahora no, espero que no.
Se agradece.
A disfrutar de las vacaciones del verano. 11 y 8, hacemos eso. Ponemos punto y final. Mañana te espero a la misma hora, a las 9 de la mañana. Entonces, estés feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.